Y me encanta el tema que vamos a tratar ahora, mi querida Andrea, los tiempos, guapiándose más.
Hola chicas, ¿cómo están?
Bien.
Muchas gracias por la invitación, la verdad que hace rato no nos veíamos. Estamos ahí de ciclo en ciclo.
Cuéntanos, André, ¿cómo se ve en las fiestas cuando hay una separación? ¿Qué es lo que pasa? ¿O tiende a aumentarse las separaciones en estas épocas?
No, en realidad estas épocas, más que la separación, a veces son épocas para las familias que atraviesan mucho estrés, porque, por ejemplo, la parte económica, se sienten, o la comida, o sea, como que son fechas que generan estrés, ya sean positivo o negativo el estrés, digamos, ¿sí? Pero sí son fechas que genera estrés a todo el mundo, o sea, no hay gente que se salve. Sin embargo, el que estas fechas generen estrés sí puede causar como ciertas cositas, actuar mal, no fluir, o a veces, lamentablemente, hay muchos casos que en estas fechas vienen, por ejemplo, los intentos de autoeliminación o cosas así, porque realmente hay personas que puede llegar a ser absolutamente pesado estas fechas. Entonces, como por ejemplo, hay varias parejas, lamentablemente ha sido un año bastante duro para muchas personas, muchas parejas se han separado, se ha visto un año bastante movido emocionalmente, digamos, en mucha gente. Entonces, lo que sí he estado viendo es que hay varias parejas que es la primera vez que van a pasar una Navidad de separados, digamos. Uh-huh. Entonces, ¿qué hacer o cómo hacer con los hijos? Uh-huh. Porque realmente, ¿qué duro o qué es lo mejor? Porque a veces se piensa que lo mejor es que se aísle o a veces actuando en buena fe realmente dicen, bueno, hagamos como que nada pasó, pasan las fiestas y luego nos separamos, ¿sí? O sea, todas esas cosas realmente hay que tener muy en cuenta en lo que se hace. O inclusive vienen pacientes ahora diciéndome, Andrea, no sé qué va a pasar. Mi hija ya me está preguntando sobre Papá Noel. No sé si decirle la verdad. O sea, justamente son fechas que generan muchos estrés porque implican muchas cosas. Evaluación anual, digamos, de lo que hice, lo que voy a hacer, si llené mis expectativas. Uh-huh. O sea,
de cuestionarte mucho la vida, ¿no? Y uh-huh. lo que estás haciendo en tu presente y qué es lo que quieres en el futuro.
Exacto. Entonces, sí son fechas que realmente generan muchísimo estrés.
Aunque la pareja esté junta y supuestamente bien.
Exacto.
Puede haber estrés.
Exacto. O sea, la introducción, digamos, es que estas sí son fechas estresantes y sí hay como diferentes temitas que abordan el tema de las fiestas, desde decir Papá Noel, si los papás están separados, qué pasa cuando no hay plata, qué pasa cuando yo tengo un problema alimenticio, digamos, o tengo obsesión o problemas con el cuerpo, porque son fechas que uno
engorda. Exacto, problemas de salud, incluso hay personas que están atravesando por ciertos problemas de salud en el transcurso del año, y justamente viene Navidad y como que hay esa tendencia a entristecerte porque dices de pronto el otro año, ¿será que está esa persona con nosotros?
O cuando ya murió alguien y es el primer año que uno tiene que atravesar en las fiestas sin seres queridos. Entonces, sí, introducción, realmente hay que entender que estas son fechas estresantes. El estrés puede ser positivo o negativo, pero de que te remueven, ¿sí? Entonces, entender que no es es lo que hay, y que vamos a estar estresados a veces con las emociones más a flor de piel, lo vamos a estar, ¿no?
Sensibles aparte.
Exacto, mucho más sensibles, mucho más cosas. Entonces, si sabemos y aceptamos que eso es una realidad, disminuimos un poco la carga emocional cuando estamos pensando o cuando estamos en algún tipo de situación, yo qué sé, se muere un familiar y bueno, es normal que estés más afectada, es normal que estés más sensible, más triste o tal vez más emocionada, ¿no?
Claro, lo ideal es que estas emociones no sean justamente un motivo para que estas fechas o cualquier época del año en realidad no nos terminen por hundir, ¿no? Y no nos terminen por sepultar en ciertas situaciones en las que no solo se generan conflictos emocionales, sino también interpersonales y sobre todo con la familia y con las personas que están a tu alrededor, ¿no?
Exacto. Y es justamente lo que vamos a tratar ahora, es qué pasa, o sea, qué sucede cuando papá y mamá se separaron. ¿Cómo atravesar las primeras fiestas del 24, el 31? ¿Qué hacer? Entonces, primera cosa, hay una diferencia entre los niños chicos y los niños grandes, ¿sí? Los niños chicos, más bien hay que tener en cuenta que lo ideal es que puedan reunirse en una casa, ¿sí? Donde puedan compartir papá, mamá, familia, o sea, si el hijo podría estar con papá y mamá juntos a pesar de que estén separados, es lo ideal, ¿sí? Inclusive, por ejemplo, en Estados Unidos se utilizan métodos donde en realidad los hijos no son los que se cambian de casa, sino son los padres los que se mudan, ¿sí? O sea, cuando hay divorcio, digamos. Entonces, es un poco esa filosofía de, por sobre todo, cuidar la psiquis, la salud mental, las emociones del niño.
¿Qué, claro. ¿Qué experimenta un niño, André? Un niño pequeño que por primera vez no pasa una Navidad con unos padres unidos.
Claro. Atraviesa mucho dolor, mucha tristeza. Obviamente los niños chiquitos no demuestran ni el dolor ni la tristeza con me siento triste, mami, porque los niños chiquitos todavía no expresan como un adulto la depresión, la tristeza. Los niños chiquitos, ¿cómo expresan? Volviéndose rebeldes, peleones, teniendo problemas en el colegio, en clases. Esa es la forma de ver cómo su hijo está. Entonces, si su hijo ya ven que está rebelde, peleón, oposicionista, digamos, o muy enojón. Entonces, ahí se van a dar cuenta que el niño lo que está sucediendo es que realmente está triste. Entonces, lo primero y más importante que tenemos para atravesar las fiestas es un poco atravesar con la verdad. O sea, sentarte con tu hijo y decirle las cosas como son. ¿Cuál es el error más grave de lo que yo he visto a lo largo de los pacientes, de familias, de estas mismas situaciones, es que cuando un padre queda ofendido, padre o madre, ¿sí? Queda ofendido, le agarra al hijo como una excusa. Entonces, si no me das plata, te lo voy a dejar ver, o si no vuelve, o sea, como que le chantajean a los padres, digamos, con los hijos. Y eso no puede ser posible. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, hablarle mal a tu hijo de tu esposo, de tu ex esposo, de tu ex mujer, digamos. Eso también, tu papá. O cuando
es que
va.
Tu papá sí asado. Cocinado.
Exacto. O cuando se va y de pronto vuelve y, a ver, ¿qué te dio de comer? ¿Y qué hiciste? Ay, no. Y le hablas mal. Eso es totalmente negativo, y más en estas fiestas. No nos tenemos que olvidar que, les guste o no les guste, lo que se rompió es la pareja, es marido y mujer, pero lo que nunca se va a terminar de romper es ser papá y mamá. Eso es
esa
eterno.
Esa relación padre-hijo.
Dos roles totalmente separados, donde el ser papá y mamá implica, por sobre todo, el que tengas tu hijo.
Y más daño le estás haciendo al hijo, no a la expareja, hablándole mal.
Claro. Exacto. Y lo peor de todo es que eso, con los años, cuando tú empiezas a trabajar, a hablar mal o a tener mala relación con... ¿Qué es lo que sucede? Tu hijo empieza a escuchar, hijo o hija, ¿no? Empieza a escuchar, y puede que suceda que le dé ese mismo lado, o sea, que repite el mismo patrón por aprendizaje, por repetición. O sea, claro, como le repitieron tanto que papá es un mentiroso, entonces se vuelve mentiroso con los años. Entonces, claro, es no solo por tu hijo, no hables ni pongas en contra al padre de tu hijo o a la madre de tu hijo, porque eso se te devuelve y te viene con factura tanto para el hijo como para uno. Entonces, entender que estas fiestas Bueno, también son sinónimo justamente del amor. Amor, paz, reconciliación, dar nuevos significados, es el nacimiento de algo nuevo, es el fin de algo viejo. Entonces, lo más importante que hay es justamente entender que cuando se divorcia, solo se divorcia el hombre y la mujer, pero nunca se va a divorciar el ser mamá y papá. ¿Por qué? Porque ese es el vínculo que por sobre todo lo que interesa y lo que importa es el hijo, la psiquis y el bienestar emocional del hijo, porque si no se hace lo adecuado, la factura va a venir más tarde.
Buenísimo, seguimos con André Fernández hablando de cómo manejar la separación en estas épocas que son más sensibles. En interno no sé si es que quieres compartir algunos casos que te llamaron.
Bueno, llamó una chica que decía que ella es madre soltera y que ya se separó del padre de su hijo porque recibía mucha violencia. No sé si por eso, pero me hizo entender como que este chico era muy violento física, verbalmente, y como que no era muy estable emocionalmente. Entonces decide separarse. El bebé es chiquito y ella me dice que realmente le gustaría mantener alejado al padre de su hijo, porque realmente él con ella fue violento, muy duro, una fea persona, digamos, en sus palabras. Entonces, ¿qué es lo que sucede aquí? Esto es un poco radical lo que voy a decir, pero hay que entender. Voy a hablar diferentes cosas que están comprobadas científicamente. Por ejemplo, una de las cosas que se dice es que realmente no importa si el hogar tiene dos padres o un padre, ¿sí? O sea, no importa tanto la cantidad de la solidez, digamos, que si están casados, viven juntos o lo que sea, porque realmente lo que importa para que un niño crezca con una psiquis fuerte, con unas emociones sanas y crezca de mejor modo, lo más importante que tiene que existir es un ambiente, un clima cálido, ¿sí? Un ambiente donde las cosas estén bien, estén tranquilas. O sea, es preferible que un niño crezca en un ambiente monoparental, que quiere decir con un solo padre,
pero en paz,
a que esté con
los dos ahí matándose.
Exacto. Entonces, eso por un lado. Entonces, pero también existe algo que se dice mucho en la psicología, que es, bueno, cuando, por ejemplo, los padres abandonan o se separan o cosas así, en realidad lo mejor que puede pasarle a un niño es que por más que se separen los padres, el niño tenga figura masculina y figura femenina. O sea, si se divorcian, que tratar que lo mejor que pueda suceder es que el papá siga siendo el papá. ¿Sí? Porque a veces las mujeres se llevan a los hijos porque ellas fueron maltratadas y entonces asumen que eso también va a suceder. No se sabe. No se sabe qué puede pasar, no se sabe, pero no hay peor cosa. O sea, es mejor que un niño se críe hasta con un padre un poco violento a que sin padre directamente.
Que lo vea de vez en cuando en tal caso.
Exacto.
Y con vigilancia por poco, pero que lo vea.
O sea, exacto, que tenga contacto, que tenga un padre.
Que sepa, o sea, que hay un padre, ¿no?
Exacto.
Porque, ¿cuáles serían las consecuencias de la falta de padre psicológicamente? ¿Qué podría pasarle a un niño que no tiene padre?
No es que algo sí podría pasarle o no podría pasarle, o sea, no está nada escrito, como digo, pero realmente es un hueco, es un vacío. A veces hay las figuras masculinas, figuras paternas, que no necesariamente tiene que ser el padre, puede ser un tío, puede ser un abuelo, puede ser alguien, en casos cuando realmente, por ejemplo, el padre, ya hay un abandono por parte del padre, no de la mujer, no de la mamá. La mamá, y eso es súper importante, o sea, si es que el padre no puede pagar, y eso también vamos a tener que hablarlo, porque hay veces que realmente los padres no pueden pagar y las madres dicen, no me pagas nada, entonces no te doy y no te dejo ver a mi hijo.
Claro, el chantaje. ¿Qué pasa con el chantaje y sobre todo en estas épocas?
Sí, eso es justo una de las cuestiones más duras. Hay que entender que para haber creado un hijo se necesitaron de dos. Uh-huh. ¿Sí? Entonces, claro, no, ahora ya me arrepiento. No. ¿Sí? Por ejemplo, esta chica que llamó y estaba contando este caso. Bueno, sí, él fue violento contigo. Pero ¿cómo aseguras que él sea uh-huh. violento con el hijo? Uh-huh. ¿Por qué? O sea, no creo que... No sé, no sé si tengo un perfil o sea un adicto o... Sí, en caso de adicciones, no quiere decir, como es adicto, ya no lo dejo ver, no. Bueno, vamos a ver, vamos a hacer algo, pero que sea acompañado, vigilado, pero no tiene por qué eliminar las visitas. ¿Sí me hago entender? Cuando la gente o cuando los padres no tienen plata y las madres se encizañan que si tienen que esto, y les eliminan las visitas a los hijos como forma de, tú no me pagas, entonces, no, no. Porque el daño se le hace a los hijos.
Claro, a veces no, pensamos el daño y lo vamos a hacer a la expareja.
Exacto, pero no, porque al fin y al cabo los hombres se terminan acostumbrando y luego ve.
Claro.
Porque ya el padre también que va a estar rogando todos los días, oye, déjame ver a mi hijo, perdona que no tenga plata, pero... Entonces, o también les facilita el camino, que a veces también eso...
Claro.
Entonces, bueno, ya, dale. Entonces, ¿por qué? Porque ya no tiene que ir a verlo. Le va a doler, le va a extrañar. Pero
pasará.
Pero pasa. Uh-huh. Es como todo. Hay mujeres que también hacen eso. No estoy hablando del abandono como algo masculino o femenino, sino realmente como lo que sucede y el aprender a cuidar por sobre todo la psiquis de los niños. Entonces, ya tomando en cuenta de que lo más importante es que estén bien. Y también es súper importante que haya la figura. Si es que hay papá y si es que hay mamá, bien o mal, son sus padres.
Exacto.
Bien o mal. Me guste a mí como pareja, como ser humano, no importa. Es el padre de mi hijo y nadie es quien para decir tú no lo ves. Entonces, en ese aspecto, yo creo que es muy importante en estas fechas. Eso no quiere decir que uno no tenga que poner límites, que uno no, que no tenga que también cuidar a su hijo. Porque, por ejemplo, yo tengo pacientes que de pronto le mandan al hijo, no les paga, no importa, y le manda al niño. Y de pronto el niño en el día entero de que están, no le dan de comer o sea... También hay que saber cuidar. Bueno, te lo mando, pero como no le das de comer, yo al mediodía voy y lo vengo a buscar. Lo lamento.
Claro.
Porque también hay que ser coherente, pero por sobre todo, y en estas fiestas que justo es de unión, que en los colegios y la cultura te dice papá, mamá, juntos, Papá Noel, la familia, entonces...
Lo que no significa que esto sea un pretexto para, tenemos que estar juntos porque es Navidad.
No. Es que el tenemos que estar juntos no es, o sea, por sobre todo hay que entender que lo ideal... Sería lo ideal que papá y mamá puedan decir, bueno, quedémonos tranquilos, tratemos de que dejemos de pensar en nosotros para pensar en nuestro hijo un poquito y hagámoslo tranquilo, hagámoslo tranquilo, hablemos, comamos en paz. Eso no quiere decir que tienen que relacionarse, que tienen que hablar, que tienen que verse, que tienen que... No. Quiere decir que están compartiendo un espacio para que el niño se sienta bien. Obviamente esto con el hijo es hablándolo. Mira, exacto, hemos decidido papá y mamá que realmente nos parece importante pasar en estas fiestas juntos para que tú estés tranquilo, pero sin embargo esto no quiere decir que papá y mamá van a volver, ya no nos queremos, a veces suceden estas cosas, hablar con
claro,
la verdad.
Porque el niño puede crearse falsas expectativas en
también
pensar que papá y mamá iban a regresar y el golpe puede ser mucho más duro.
Exacto, entonces que él aprenda a disfrutar de lo que tiene, pero con lo verdadero. A ver, tengo papá y mamá, sí, qué chévere. ¿Qué necesidad, qué necesario tener papá y mamá? Imaginémonos nosotros si es que nos privan de tener un padre o una madre. Uh-huh. Por decisión de si me hago entender, o sea, si es que papá, mamá abandona y no quiere, perfecto, pero no seamos creadores de esta separación, de estos abandonos, porque no son buenos para los niños. Si tienes hijos, pues lo lamento, tienes que dejar de pensar mucho
menos en ti para pensar un poco más en tu hijo, en porque la mayoría de mamás dicen que piensan en los hijos cuando en realidad piensan en ellos. Ah, como no paga las cuotas, entonces
cero
no le voy a
manipulación.
Dejar.
Manipulación. Claro. Ser madre también creo yo que implica muchísima madurez y saber separar esa esa manipulación, de ese egoísmo que a veces domina al ser humano. Seguimos con Andrea Fernández y estamos hablando de cómo pasar las fiestas. Ya lo hemos hablado un poco en con niños. ¿Qué pasa cuando no hay niños, pero igual la pareja se separa en estos tiempos, André? Y también, bueno, lo que te han preguntado en interno.
Sí, bueno, te cuento un poquito para ir cerrando este tema. Hubieron varias llamadas y como voy a dar las pautas para no alargar tanto, para no ser... Entonces, llamó una persona comentando que... habían dos chicos, había niños, que papá tiene problemas de alcohol y mamá aparentemente tiene problemas con adicción al sexo. Es una chica bonita, entonces hay mucha promiscuidad, mucha cosa. Y que los hijos de esta pareja fueron llevados con la abuela. Entonces me decía, mira Andrea, a todo esto le saludo a Yoconda, muchas gracias por escucharme siempre y recomendarme y decir, Yoconda, que ella me decía, mira Andrea, realmente en estos casos, ¿qué se puede hacer? O sea, ¿es recomendable que esté mamá, papá? O sea, ¿qué se puede hacer? Hay que entender que el desarrollo de la psiquis de un niño... Sí, es muy importante que esté papá y mamá, es muy importante que haya un clima correcto y adecuado, pero también para un buen desarrollo psíquico de los niños es también un poco lo que se llama límites claros, o si se puede decir de una forma diferente, es que no hayan roles parentales confusos. ¿Qué quiero decir con esto? Por ejemplo... esta señora, o por ejemplo, voy a dar otro caso que también es muy común, que me llegan bastantes al consultorio, es por ejemplo cuando un papá como que aparece y desaparece, y a veces viene y a veces no viene. Por ejemplo, tenía una pacientita que el papá había desaparecido una cantidad de tiempo, ¿no? Años. Solo y exclusivamente aparecía para darle un regalo en Navidad. ¿Qué es lo que sucedía? Esta niña se le alteraba tanto adentro de que el papá le iba a buscar en el cumpleaños o en Navidad. Eran las dos únicas fechas que el padre le buscaba. Y habían veces que sí, y habían años que sí llamaba y llegaba, y habían años que no. Entonces, claro, la niña empezó a tener un nivel de ansiedad tan alto, esperando a ver si es que papá le escribía o no le escribía para el cumpleaños, si es que papá le llamaba o no le llamaba para Navidad, si es que el papá le mandaba o no le mandaba un regalo. Entonces, esa confusión de la niña, ese nivel de estrés, donde el papá a veces dice que sí, no aparece, o la mamá, ¿no? Acá no estamos hablando de género, sino del rol, digamos. Exacto. De la acción que se produce contra el niño. Entonces, cuando hay un rol paterno confuso, como que aparece, no aparece, a veces sí, a veces no, sí, o sea, no es constante, que eso, por ejemplo, se puede ver, es un patrón muy común en este tema de adicciones. Es muy importante cuidar la psiquis del niño. Entonces, si se ve que el acercarse a sus padres o tener contacto con sus padres, o saber que puede haber un riesgo de vida o de daño psicológico, por ejemplo, si tú llevas lamentablemente una persona que tiene una adicción al sexo y hay drogas o hay lo que sea, y el niño o la niña puede estar ahí, puede haber problemas de abuso sexual, violación, o sea, entonces hay que entender que primero hay que, por sobre todo, salvar la vida. Entonces, cuando hay casos tan extremos, yo recomendaría, o sea, yo sí digo, si el papá es alcohólico o adicto, y la mamá también, y al menos tienen conciencia y quieren a sus hijos y van a verlos y tienen predisposición al rol paterno, pues no lo separen. Pero si es que genera confusión y mucha ansiedad en el niño, pues es mejor cuidarlos hasta, por ejemplo, en este caso me contaban que los abuelos eran quienes cuidaban de estos niños. En casos tan extremos, pues mantenerlos así es lo mejor. Y tratar de hacer algo siempre, yo le decía, bueno, legalmente, por ejemplo, se puede buscar alguna forma de llegar a un acuerdo donde las visitas sean acompañadas. Si es que eso hace bien al niño, perfecto. Si es que eso no le interesa al padre, a la madre, pues va a haber ese abandono o va a haber ese acercamiento confuso, y eso es lo que hay que evitar. O sea, sobre todo hay que entender que hay que cuidar la psiquis de los niños, porque si no, se va a seguir repitiendo la historia familiar.
Sí, claro.
Los hijos repetimos lo que los padres no lograron concretar, trabajar, y así que nosotros también pasamos a nuestros hijos. Entonces la idea es cortar con estos vínculos tóxicos, digamos, ¿sí? En este caso extremo de prácticamente abandono o maltrato psicológico en lo que es del vínculo con estas fiestas, con estas cosas. Entonces, más bien, si no tienen vínculo, si no hay contacto, si no hay nada, perfecto. Si la hay, pues ese contacto tiene que ser exclusivamente vigilado. O sea, por ejemplo, en este caso, si la mamá de estos niños quieren ver, pues va a tener que ser en la casa con los abuelos y en el horario determinado. Y van a tener que fijarse hasta cierto punto algunas fechas o cosas así donde sí o sí tienen que ir, porque el sí ir, no ir, a veces sí, a veces no.
Claro, incluso.
Genera muchísima ansiedad, genera muchísimas cosas, porque el niño no termina de aclarar los roles, no termina de aclarar nada.